El mundo innovador.
Internet, esa herramienta para comunicar a la humanidad en tiempos donde no hay movilidad. Internet como herramienta para una reunión de amigos. Internet como lugar para celebrar un cumpleaños. Internet como una herramienta para trabajar. Como una forma de transformar tu negocio y pasar de ventas presenciales a ventas online. Bueno, ¿hay direcciones suficientes de Internet para todas estas cosas y más que no hemos mencionado? Es la pregunta que le trasladamos a Óscar Robles. Óscar es director ejecutivo de LACNIC, que, como les decíamos, es la organización que contribuye al desarrollo de Internet en la región. Promueve y defiende los intereses de la comunidad regional y colabora en generar las condiciones para que Internet sea un instrumento efectivo de inclusión social y de desarrollo económico de América Latina y el Caribe. Y si me permitís, Óscar, es algo así como la institución que entrega las llaves en ese gigantesco edificio de apartamentos. Algo de eso hay. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Pues mira, la respuesta corta a la pregunta, que es larga y compleja, pero la respuesta corta es sí. Hay cualquier cantidad de direcciones suficientes, no solamente para el Internet que hoy vemos y que se ha convertido no solamente en este elemento para mantener la productividad en esta situación tan distinta como había empezado el año, sino también para acercarnos de manera efectiva a nuestros seres queridos cuando es difícil hacerlo en persona.
Claro.
Entonces, pensamos que el Internet va a seguir creciendo. No imaginamos las veces que se va a multiplicar la cantidad de dispositivos, de cámaras, de gadgets, de todos estos aparatos que uno compra para, ya sea para vestir, para usar, para medirse presión, para medirse temperatura, para las calorías, para la actividad, para los pasos, aquellos dispositivos domésticos, pero todo el Internet industrial, ese llamado Internet 4.0 o Smart Cities, las ciudades inteligentes con todos los sistemas de tráfico, cámaras controladas de manera centralizada a través de múltiples sensores y dispositivos en las ciudades, bueno, todo eso se va a multiplicar. Y ese Internet va a ser decenas de veces mayor al que hay hoy. Bueno, para eso hay suficientes direcciones para atender ese nuevo Internet.
Óscar, uno puede suponer en este momento, cuando se habla también de gobernanza, ¿no?, que Internet gobierna el mundo. Puede decirse en esos términos, casi.
Yo lo pondría de manera distinta, porque no es tanto que Internet nos establezca las expectativas de conductas, sino que más bien nos permite, nos facilita, es una herramienta más para llevar a cabo nuestras actividades.
Es interesante.
Lo interesante es que no hay nada que gobierne Internet, no hay nada que controle de manera unilateral y de manera única.
Claro. ¿Y eso es bueno o es malo, Óscar?
Me parece que eso es bueno, porque lo hemos visto a través de la historia, desafortunadamente, que el poder corrompe, ¿no? Claro. Es un dicho que existe en algunos países, no sé si en Uruguay también exista, pero teniendo este poder o esa capacidad de controlar Internet en una sola instancia en el mundo, creo que ya hubiera sido el mecanismo de control, ¿no? Claro. Vemos cómo de pronto hay una competencia por la incompetencia en algunos en algunos países, con un control muy totalitario de las comunicaciones, con muy pocas libertades. Bueno, afortunadamente Internet permite que haya múltiples actores y que no haya un solo control, un punto simple de falla.
Lo que sucede también es que pasan cosas extraordinariamente muy buenas, y allí hay una amplísima mayoría, y algunas cosas pero también muy malas, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Bing Cerf, uno de los padres de Internet, de los creadores de Internet en los 70s, menciona esta frase que es muy importante: si no te gusta lo que ves en Internet, no lo rompas. Internet es un espejo. Si no te gusta lo que ves en Internet, no lo rompas. Intenta modificar lo que está del otro lado. Entonces, las sociedades somos así, tenemos elementos muy positivos, pero también tenemos elementos muy negativos desde siempre. Esto no es nuevo, esto no es un invento de Internet, no es que Internet haya aflorado nuestro lado maldito o malévolo. Entonces, el aspecto es así, o sea, el Internet es un reflejo de lo que tenemos en la sociedad.
Claro, voy a preguntarle cómo ha evolucionado la membresía en LACNIC y si hay sectores más avanzados que otros, pero quiero hacer un breve paréntesis. Sé que no es un asunto vinculado al área de acción que tienen ustedes en LACNIC, pero ¿qué sucede con esto del Internet profundo, que también en algún momento ha llamado la atención y ha llamado a la preocupación, ¿no?
Claro, el problema del Internet profundo, pues, es que nadie se atreve a dimensionarlo, ¿no? Uh-huh. Y de pronto tenemos leyendas urbanas que dibujan al Internet profundo como este iceberg, donde solamente una séptima parte, una octava parte de lo que realmente es lo que podemos ver. Uh-huh. Pero realmente no es así. Me parece que es más una leyenda urbana que nos sentimos cómodos creyéndola. Uh-huh. Lo cierto es que sí es un gran problema, más allá de que no las dimensiones no son correctas, es un gran problema. Uh-huh. Pero es el mismo problema que se presenta en las ferias irregulares en algunos países donde hay contrabando, donde hay piratería, donde no llegan las autoridades, no pueden ni siquiera acercarse porque van a ser vandalizadas. Uh-huh. Entonces, es esa misma situación. Y sí, es un gran problema. El peligro, pues, es que no se tienen medidas ciertas y no hay forma, pues, de que las autoridades puedan entrar o puedan tener un impacto más más efectivo para la establecimiento de la ley.
Tampoco se sabe el origen, quién lo gobierna, cómo se administra, cómo se maneja. No, allí está el principal problema, seguramente.
Correcto, porque así como sucede, insisto, en la parte de ladrillos y cemento, como le llaman los americanos, en la parte de brick and mortar, en la parte física de la sociedad, no hay un solo actor, no hay un actor único que controle el contrabando de cosas, uh-huh. Controle las drogas, que controle las mafias. No hay un solo actor. Ya quisieran ellos tener alguna coordinación. A veces incluso se da de manera totalmente descentralizada, uh-huh. como múltiples entidades totalmente autónomas.
Claro.
Y es así también en el web profundo, en la dark web. Ellos utilizan también direcciones IP, obviamente no las piden a nosotros, las utilizan de sus proveedores de acceso, uh-huh. Navegan o ofrecen sus servicios, funcionan en el mismo Internet. No es que haya otro Internet, no es que haya otro cable, uh-huh. no es que haya otra fibra, no es que haya otro módem, simplemente no utilizan los mecanismos de identificación y de direccionamiento como...
Qué interesante esa última parte, porque sí, uno supone algo subterráneo que transita por otros carriles y sin embargo no es así.
Es el mismo. Sí, es una analogía casi tan precisa con la sociedad. O sea, tú vas uh-huh. a una feria y dices, esta feria es legítima, ¿no? Pero de pronto puedes estar en otra feria y no sabes que en los puestos de más atrás, en el kiosco de la esquina, hay contrabando y... Uh-huh. Y además de que te venden productos legítimos, también tienen su ventana trasera, su ventanilla trasera, donde te ofrecen servicios de contrabando, uh-huh. de drogas, de extorsión, ¿no?
Interesante analogía. Bueno, ¿y cómo ha evolucionado la membresía particularmente en LACNIC?
Es muy importante, muy interesante, porque ha evolucionado muy muy bien, de manera muy positiva. En el último año creció 18%. Y este año sigue creciendo a pesar de todas estas situaciones, sigue creciendo la membresía, sigue creciendo la necesidad de recursos, y eso es un claro indicio que si bien hay muchas industrias que están siendo afectadas y que han tenido un impacto negativo, uh-huh. todos aquellos los negocios que utilizan Internet como su principal materia prima, como su principal elemento de servicio, han tenido una demanda por encima de lo habitual. Uh-huh. Así que nosotros hemos visto un crecimiento en muchos lados: Brasil, México, Colombia, Argentina, uh-huh. Bolivia, Paraguay, de manera importante, ¿no? Con respecto al 2019 con respecto al 2018 también, con claro. lo cual estamos muy optimistas por esos resultados.
Oscar, ¿y hay sectores más avanzados que otros?
sectores, ¿te refieres a sectores productivos o sectores regionales?
No, no, los sectores que tú mencionabas al comienzo, ¿no? Que se suman a esta membresía.
Por eso, desde el punto de vista geográfico, nosotros tenemos sectores como, por ejemplo, Colombia y México. Colombia, México y Argentina crecieron mucho el año pasado. Sin embargo, las actividades, si lo hacemos transversal, independientemente del país, si lo hacemos transversal, los que más crecieron han sido los pequeños ISPs. Por ejemplo, en Brasil hay 17.000 pequeños ISPs. ¿Sí? ¿Te imaginas ese número? Obviamente Brasil es inmenso en muchas perspectivas, pues, pero el hecho de que haya 17.000 pequeños negocios ofreciendo internet a diferentes regiones te da una idea, pues, de la necesidad que hay en todos los países, no necesariamente en los países grandes, de tener la cobertura al 100% de internet. Entonces, ese sector ha crecido de manera importante.
Bien, y ahí tenemos en nuestro país una ventaja cualitativa sobre, referida básicamente a la penetración que ha tenido internet. ¿Y de qué trata, ya en el cierre, Oscar, de qué trata este LACNIC 33, este evento?
Correcto, esta semana estamos llevando a cabo nuestro evento de manera virtual esta vez, no lo pudimos hacer presencial. Cada año tenemos un evento, cada semestre, perdón, tenemos un evento en alguna parte de la región donde se congregan entre 500 y 700 profesionales de la industria para avanzar, pues, en estas definiciones, para seguirnos capacitando, para hacer networking. Esta vez lo hicimos virtual al 100%. El día de hoy son solamente tutoriales, más cargado a la parte de capacitación. Sí. Y el día de mañana va a haber una sesión solo por invitación a los responsables de la coordinación de los incidentes de seguridad de cada país. Ahí, no solamente a nivel de gobierno, a nivel gubernamental, sino que hay responsables para bancos, para escuelas, para universidades que atienden incidentes de seguridad en internet. Bien. Es muy importante para ellos establecer esta coordinación.
Notable. Le agradecemos a Oscar Robles, director ejecutivo de LACNIC, por estos minutos en Agenda Abierta. Oscar, gracias.
Gracias, Daniel. Un saludo.
Entrevista en Agenda. El espacio que busca respuestas.
Les decíamos al comienzo de Agenda Abierta que queríamos recomendarle muy especialmente este momento en la mañana, porque vamos a estar hablando con Martín Guerra. Martín es emprendedor, empresario uruguayo, con foco en las áreas bancarias, financieras y de medios de pago. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, fundador de Pronto, de la exitosa Pronto, y además cofundó InCapital, que es una plataforma donde se suma capital y know-how a compañías emergentes maduras. Pero un día nos sorprendió Martín con un libro titulado Mi Segunda Vida. Y allí describía, entre otras cuestiones, algo así como un kit de herramientas para recobrar salud y envejecer sanos. Bueno, de hecho, por ejemplo, en la página 11 hay un comentario, o de pronto se extrae, una manifestación del doctor Valentín Fuster del Congreso Mundial de Cardiología 2008. ¿Qué decía el doctor Fuster en ese momento? El fracaso en la prevención de la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial y la arteriosclerosis se debe a que, en el fondo, es una falla de la conducta humana en una sociedad de consumo hiperacelerada, competitiva y estresante que está completamente fuera de control. Bueno, la pregunta que tenemos para hacerle ahora a Martín es cuánto cambio hay en todo esto, porque se supone que algo de conducta hemos tenido, hemos moderado el consumo, ya no estamos tan hiperacelerados, parece que no deberíamos ser tan competitivos, y esto, más allá del estrés que nos genera la pandemia, la situación a veces parece no estar fuera de control. ¿Qué nos decís de esto, querido Martín? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por invitarme. Espero que estés muy bien. Yo creo que la pandemia en particular, digamos, si bien es un momento que nos ha enfrentado a nosotros mismos y nos da la oportunidad de reflexionar, me da la impresión, por lo que miro a mi alrededor y demás, de que nos está pegando un poco en contra en este punto, ¿no? Uh-huh. O sea, veo, digamos, mucho mayor sedentarismo y, uh-huh, y malos hábitos alimenticios, ¿no?
Sí.
De cualquier forma, me parece que el problema que hay atrás de esto es mucho mayor, ¿no? Y, digamos, está muy asociado a cómo consumimos, como tú decías, en industrias alimenticias e industrias farmas que desde hace muchísimas décadas llevan adelante políticas que en el Uruguay heredamos, pero que no son propias del Uruguay, pero sí las heredamos, que en el fondo son bastante dañinas para la salud, ¿no?
Uh-huh.
Ahí en el libro hago una referencia fuerte, sí, a cómo la industria del azúcar en la década del 50 hizo un lobby muy fuerte para demonizar la grasa y de esa manera un poco ocultar los efectos del azúcar.
Sí.
Está todo debidamente documentado en el libro, se puede ver por internet también.
Sí.
Intervinieron en ese tipo de trabajos científicos hasta la Universidad de Harvard. Son cosas que dieron pie a la pirámide alimenticia que prácticamente aún hoy se usa. Uh-huh. En Uruguay, por ejemplo, y en muchísimos países occidentales, provocan un montón de problemas de salud y algunas informaciones bastante equivocadas, como que la grasa es el gran elemento, digamos, a combatir, cuando uh-huh, en realidad ya hay ciencia comprobada respecto de que la grasa es un alimento de buena calidad. Obviamente las grasas buenas, no las grasas trans.
Claro.
Pero bueno, ahí en el libro lo que busco es un poco contar digamos todo el viaje que yo hice en relación a este tema, todo fundamentado, sin pretender ser el dueño de la verdad, simplemente cuento lo que yo he hecho.
Uh-huh.
y de dónde lo he estudiado y digamos con un cuidado muy fuerte en que las fuentes en las cuales yo me he apoyado estén claramente disponibles para que las personas que lo lean puedan profundizar y entender qué fue lo que yo hice, sin pretender tener la verdad revelada sobre, uh-huh, sobre el tema, ni polemizar con nadie, ¿no? Pero simplemente me parece que hay un montón de información disponible que es científicamente comprobada hoy, y que va a demorar, no sé, 20, 30 años en protocolizarse y estar disponible en los protocolos médicos de la medicina tradicional.
Uh-huh.
Y gente por ahí de tu edad, de la mía, si no la empezamos a usar antes de que esté protocolizado, vamos a tener que enfrentar los problemas, digamos, típicos que vemos hoy a nuestro alrededor, que es, en definitiva, estamos viendo que la vida se está estirando alrededor nuestro, estamos viviendo más, eso está bueno, pero los últimos años están siendo complicados en cuanto a la calidad de vida en un porcentaje alto.
Sí.
de las personas, ¿no?
Sí, sí,
y eso se puede gestionar por uno mismo. Obviamente nadie está exento de que le pase cualquier, claro, problema, digamos, de salud espantoso, de estos que uno ve todos los días.
Uh-huh.
Pero hay un espacio en donde uno puede poner de sí y autogestionar y construir salud, que eso es un poco la propuesta que tiene el libro.
Claro, y además dejar de lado de pronto la parte del discurso de ese referido a que tenemos que salir mejor de esta crisis y ponerlo en práctica. Vos ponés foco allí, Martín, en ese concepto de medicina funcional, o sea, una nueva forma, digamos, de pensar la enfermedad y al final de cuentas tratando de alcanzar una una buena expresión en la salud, ¿no? Y creo que mencionás en el libro también que la recuperación de la salud, llevado a ese estado de plenitud, en definitiva te hace estar mejor, más contento, ¿no?
Y bueno, en mi caso en particular, digamos, lo que yo he logrado, tengo 56 años y lo que he logrado es cosas tan simples como dormir 8 horas muy bien, claro. Tener mucha energía para encarar mi actividad diaria, y bueno, y también yo hago ayuno intermitente y a veces hago 3 días de corrido, una vez por mes, y bueno, creo que el ayuno es una herramienta también muy valiosa para enfocarse uno en los problemas y en la resolución de los temas que hay que enfrentar día a día, ¿no? Uh-huh. Pero este tema, digamos, de la medicina funcional y que digamos ya es una especialidad de la medicina ya en Estados Unidos, o de todo lo que tiene que ver con la geroprotección, que también se está estudiando mucho en las universidades europeas. Sí. Es un enfoque diferente, pero que apunta al mismo lado. Digamos, al final lo que busca es buscar las causas que están atrás de las 4 enfermedades, digamos, que nos hacen pasar mal, ¿no? Que son todas las relacionadas con todo el tema arterial y corazón, todo lo que tiene que ver, digamos, con la demencia senil, todos los problemas articulares y el cáncer, ¿no? Sí. Son las 4 razones, digamos, que nos matan o nos quitan calidad de vida en el último tramo de la vida, y ambas corrientes coinciden en que en realidad esos son síntomas y las causas, digamos, que esas cosas están por detrás y tienen que ver con inflamación y con otros procesos celulares. Uh-huh. Que bueno, que están estudiados y que se conocen y que, si, como te digo, se pueden gestionar y uno puede realmente tratar de prevenir ese tipo de enfermedades con la autogestión, ¿no?
Claro, Martín, me detengo un poco, porque lo sí. mencionaste al pasar, en el tema del ayuno, los beneficios que tiene eso, pero no solo, me parece que lo estableces así, no es solo el ayuno como, digamos, un procedimiento, una conducta para bajar de peso, sino que también allí hay una vinculación con los procesos de envejecimiento o retrasar este proceso.
Totalmente, totalmente. O sea, es un proceso que favorece, digamos, algunos procesos celulares, digamos, que están vinculados con el envejecimiento, como la autofagia, por ejemplo. Uh-huh. Digamos, para mí es difícil explicarlo, porque es muy técnico. A los que no puedan leer el libro, les recomiendo ver una charla TED sobre el tema, de un investigador italiano que se llama Walter Longo. Uh-huh. En donde él explica claramente, hay un montón, digamos, de científicos que explican, pero cuáles son los beneficios, digamos, del ayuno y vinculados a la calidad de vida y al envejecimiento, y cómo, digamos, ese proceso nos ayuda, digamos, a mantener nuestro organismo, digamos, en el mejor estado, y claramente uno de los beneficios que podría tener también con este tema de la pandemia es que nos ayuda mucho a reforzar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Uh-huh. Es algo que cuando uno se acostumbra, me parece que es bastante sencillo de lograr, y tiene muchísimos beneficios de todo tipo, ¿no? Claro. Obviamente para gestionar el peso, los que tenemos un poco de sobrepeso, como es mi caso, también todo lo que tiene que ver con temas de longevidad y de calidad de salud, y también tiene bastante que ver en todo el tema, digamos, cómo uno logra un mejor foco en la temática que uno tiene que resolver diariamente, ¿no? Cómo uno gana, digamos, en cómo prioriza y en cómo uno ve sus propios problemas, ¿no?
Claro.
Por algo es un tema que está recomendado o estimulado en todas las religiones, ¿no?
Uh-huh.
Es transversal a todas las religiones,
sí,
el ayuno.
Es cierto,
Y realmente es algo que bueno, ahí en el capítulo 6 del libro me extiendo bastante, y además científico cito otros y otros libros, pero me parece que es algo muy bueno para hacerle doble clic, para la mayoría de las personas.
Ojalá que sí, porque además, por otra parte, bueno, aprovechemos, ¿no?, como esta pausa obligada casi para plantearnos que la mejor, creo que lo decís también en el libro, ¿no?, la mejor empresa a partir de ahora será cuidar de mi salud, porque es una forma también de cuidar a quienes están contigo, ¿no? Aquella cosa furiosa que tenías del emprendedurismo y de fomentar empresas, también debe dejar lugar a la pausa y a la reflexión, ¿no?, para encarar nuevos estilos de vida. Te quiero agradecer muy especialmente, Martín, por estos minutos, y ojalá que podamos secuencialmente, cada tanto, seguir hablando de estos temas tan interesantes, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a vos, y espero que leas el libro y apliques algo, y después me llames a ver cómo te fue, y lo mismo la audiencia. Realmente me entusiasma mucho poder transmitir esto que he vivido, que para mí es muy importante. Me lo he tomado, como decís, como otro emprendimiento, con la misma pasión y la misma fuerza. Y bueno, espero que a las personas que lo lean les pueda dejar sembrar alguna esperanza de mejora en su salud.
Claro, porque muchas a mí, gracias, por ejemplo, me tomó, ¿sabes qué? Me hizo mucho bien, además, la propia tapa del libro. Voy tomando tus recomendaciones, pero por goteo, como esa imagen, como esa imagen de la tapa. No todo junto, porque me puedo ahogar, con tanto cambio.
Bueno, está bien.
Muchas gracias.
Claro, chao, Daniel, muchas gracias.
Era Martín Guerra, el empresario tan exitoso, pero además autor de Mi Segunda Vida, Medicina Funcional y Otras Herramientas para Recobrar Salud y Envejecer Sanos. Esto está editado por la editorial Grijalbo y ha colaborado en la edición Mariana Zavala.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Nos estamos despidiendo de esta agenda abierta, los vamos a esperar con mucho gusto el próximo fin de semana. Ojalá que hayan disfrutado de este encuentro y sobre todo que puedan aplicar algunas de las recomendaciones que nos hicieron nuestros entrevistados, por ejemplo, en particular, lo de Martín Guerra. Que pasen todos muy bien.
Hoy puede ser un gran día, duro con él.